Bienvenidos a la sección de preguntas, respuestas y recomendaciones del episodio 2, El Cubrebocas. Mi nombre es Gerardo Soler y en esta ocasión nos acompaña Guillermo Castro. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien, Gerardo.
Súper. Pues antes de empezar con las preguntas, nos gustaría que nos compartas quién eres y a qué te dedicas.
Mira, soy maestro en ciencias. Mi nombre es Guillermo Castro Castillo y soy subdirector del Laboratorio Castro Patton. Nos dedicamos al área de la salud. El laboratorio tiene más de 38 años en este giro. Empezamos únicamente como laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos y en los últimos años nos hemos diversificado en servicio de gabinete, imagen, tomografía, resonancia y otros servicios que más tarde iremos avanzando.
Ok, perfecto. Y esta parte es importante conocer quién está detrás de... que nos va a ayudar a responder estas preguntas, porque es la parte profesional, ¿no? Que se entienda que sí hay este conocimiento y esta experiencia para darle mayor solidez, ¿no? Entonces, empezando por la parte de las preguntas que nos mandaron, vamos a la parte de la sección de cubrebocas. El primero es, ¿cuál es la manera correcta de desechar un cubrebocas tal cual se tira a la basura, así nada más, o cómo funciona?
Mira, Gerardo, lo correcto es retirarlo y tirarlo en un bote de RPBIs. Estos son residuos peligrosos biológicos infecciosos. Son unos botes rojos que se ven en los hospitales, pero de estos no todos tienen acceso a este tipo de recipientes. Se requiere un permiso especial.
Ok, la... no es como que yo tenga uno en mi casa así de,
sí, no, es,
de Costco.
Es complicado que alguien lo tenga.
Ok.
Pero las autoridades recomiendan que el cubrebocas se meta, todos los insumos de higiene, como Kleenex, como soluciones de lavado, todo lo que se use en el baño, un paciente que pudiera estar contagiado y los cubrebocas, se pongan en una bolsa bien cerrada y que se deje en la basura municipal una hora antes de que pase el camión y que esté rotulada la bolsa para evitar que la persona que lo recoja se pueda infectar, ¿no?
Ya, y esta parte creo que es súper importante porque igual y no lo hemos visto tanto, pero el hecho de la gente que busca la basura para ver qué puede rescatar, creo que también están muy propensos, ¿no? Fuera de que sea ya cubrebocas, la parte de COVID, jeringas, toallas sanitarias, todo este tipo, esta gama de productos, el poder ponerlos en una bolsa y etiquetarlos ayuda mucho a evitar infecciones y contagios.
Sí, incluso para jeringas, por ejemplo, cosas pulsocortantes, se recomienda también como que cubrirlos con algún papel periódico o cartón y meterlos en estas bolsas. Pero sí es muy importante rotular la bolsa, ponerle algún indicador para que la persona sepa que no las abran y que sepan que eso lo tienen que manejar con más cuidado, ¿no?
Ok, súper bien. Bueno, pues habiendo contestado la primera, vamos con la siguiente. ¿Dónde debo de guardar mi cubrebocas cuando no lo estoy utilizando?
Pues mira, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por sus siglas en inglés CDC, se deben guardar en una bolsa limpia, de preferencia evitar que, si no se cuenta con una bolsa, hay que ponerlo en algún lugar donde no toque otras superficies que pudiera, para no andar pasando contaminación de un lugar al otro.
Ok, o sea que básicamente... el hecho de sentarme y ponerlo en el escritorio o ir manejando y colgarlo como si fuera un escapulario, creo que no es la manera tan correcta.
Lo ideal es una bolsita. Al colgarlo sería, por ejemplo, se puede adaptar en tu casa un espacio donde digas, bueno, aquí solo se cuelgan los cubrebocas así como las llaves,
claro.
Pero no mezclarlas con las llaves, ¿no? para evitar que, si no, las llaves van a estar contaminadas con lo que pudo tomar el cubrebocas, y también el cubrebocas puede entrar en contacto con gérmenes que ya estuvieron en las llaves y eso estuvo en tus manos y en las chapas de todo el mundo, ¿no?
Sí, no suena muy agradable.
No, es contaminación cruzada y es lo que hay que tratar de evitar a toda costa.
Muy bien. Ahora la siguiente pregunta, ¿puedo utilizar de un desinfectante para, obviamente, desinfectar mi cubrebocas y seguir utilizándolo?
No es muy recomendable. Al momento de rociar ese tipo de desinfectantes directos sobre un cubrebocas, imagina que estás haciendo, es como si le estuvieras estornudando.
Okay.
Entonces lo que hacemos es saturar los poros o los microporos que pudiera haber en el cubrebocas y le reduces el tiempo, la efectividad que este genera. Hay algunos estudios en la UNAM donde recomiendan que si son cubrebocas de tipo clínico, de estos KN95, N95 o quirúrgicos, se pudieran llegar a esterilizar con vapor y calor.
Okay.
Y se pudieran reutilizar sin hacer mayor, sin afectar mayormente el cubrebocas. Uh-huh. Si fueran cubrebocas de tela, lo ideal es lavarlos con agua y jabón, dejarlos secar. Y pero si al rociarle algún desinfectante, pues es como si le estuviéramos a la hora de mojarlo con alguna sustancia, van perdiendo eficacia, ¿no?
Entonces la mejor parte es lavarlo agua jabón, dejar que seque y utilizar otro
siempre,
para el día siguiente.
Siempre y cuando sea uno lavable. Ajá. Si fuera
un KN95, no puedes hacer
un KN95 eso. Lo pudieras usar en ciertos, o sea, cuidándolo, metiéndolo en su bolsa, cuidando de tomarlo correctamente, lo pudiéramos usar cierto tiempo. Se estima que el mayor tiempo que se pudiera usar sería máximo 40 horas. Uh-huh. Teniendo los cuidados adecuados. Y pues el costo-beneficio de un cubrebocas de estos, si no estás en el área de la salud, si no tienes que cuidar a una persona que está ya confirmada con COVID o que tiene síntomas, pues podemos usar fácilmente uno de tela que se puede lavar a mano, ¿no?
Sí, que a lo que veíamos en el episodio del cubrebocas, sí te cuida algún KN95, un N95, pero realmente para un civil que no va a estar en contacto con el área médica, pues no es tan recomendable porque pues te sale mucho más caro, tienes que desecharlo más. Y hemos visto gente que lleva el mismo KN95 desde que inició la pandemia y ya hasta tiene maquillaje y labial. Así cambia mucho.
Sí, y no es, ya no es, uno, ya no es ecológico andar teniendo todos estos tipos de cubrebocas. Estamos viendo mucha basura de cubrebocas en la calle.
De cubrebocas tirados en la calle.
Entonces hay que cuidar el ambiente y cuidarnos nosotros, ¿no?
Exacto. Súper. Bueno, la siguiente pregunta entonces, ¿qué tan recomendable es quitarse los zapatos al llegar a casa para evitar contagios?
Pues mira, es un muy buen hábito de higiene en lo general. No por nada en culturas como los japoneses, algunos europeos, los zapatos de calle se quedan en la entrada. Eso evita que a la casa entre suciedad, virus y bacterias. Ayuda a mantener más limpia la casa. Y sobre todo si tenemos niños, mascotas, bebés que están en contacto constante con el suelo, pues es una forma de cuidarlos de estos virus y bacterias, ¿no? Hoy en día se ha visto que con algunos especialistas en el tema, como el doctor Alejandro Macías Hernández, epidemiólogo, el SARS de la influenza, uh-huh. Menciona que este tipo de transmisión ya de indirecta de un objeto al otro, que en este caso sería del piso al zapato y del zapato al piso de tu casa, uh-huh. son muy poco eficientes.
No es casi nula.
Sí, es muy poco probable. No sean de los pacientes que se han contagiado, muy pocos refieren el que haya sido por no quitarse los zapatos, ¿no?
Okay.
Entonces sí se recomienda como un cuidado de higiene para la casa. También se vale que te puedas desinfectar los zapatos, pero podemos relajarnos un poquito. Okay. Por ese tema, lo importante es el lavado de manos y el uso de cubrebocas adecuado.
Ok, y esto lo veo bastante que era relacionado a la parte de la pregunta de el lavar las compras al llegar a la casa, que creo que ya se resolvió un poco. Igual yo cuando iba a compras veo mucha gente que rocía todo lo que compra en una, los empapa de desinfectante. Entonces no es como que funcione tanto, es más parte como de un cuidado en general, ¿no? Evitar ciertas infecciones.
Sí, por ejemplo, siempre ha sido importante, por ejemplo, ciertos productos como las latas, cosas que están en almacenes por mucho tiempo, sí limpiarlos. Uh-huh. no nada más por el COVID, sino por otro tipo de enfermedades que pueden causar hasta parálisis.
Por estar almacenado.
Por estar almacenado. Hay algunas enfermedades que se causan, que se transmiten por orine de ratas, uh-huh. Que pueden ser bastante serios. Entonces, sí lavarlos, o sea, sí es bueno lavarlos, desinfectar algunos productos que compramos, pero no satanizarlos.
Claro.
Como algo que, ay, compré esta botella en la tienda. Sí,
tengo que empaparla.
Ya no la puedo usar hasta que llegue a mi casa, ¿no? Sí. O sea, se puede hacer un uso adecuado, una desinfección muy ligera, una limpieza, sin correr mayor riesgo, ¿no?
Sin tener el miedo de que pueda haber una infección de por medio.
Sí.
Súper. Bueno, ahora vamos a la otra parte, que es llamar a la parte de las pruebas de COVID. Entonces, como primera, ¿qué tipo de pruebas COVID existen y cuál es la más recomendable?
Mira, existen tres tipos de pruebas generalmente, básicamente, que es la prueba de RT-PCR, que por sus siglas en inglés es Real Time Polymerase Chain Reaction. Esta es una prueba molecular, es muy eficiente y es la prueba prueba de oro para diagnosticar pacientes COVID.
Es la del cotonete.
Es la del cotonete. Sí, es un poco molesta, pero sí. Es indolora realmente. O sea, es molesto, deja una sensación molesta, pero no lastima, ¿no? Esta prueba es un poco más costosa, es tardado el resultado, pero es altamente sensible, ¿no? Es la adecuada cuando empezamos un contagio. También existe la prueba de antígeno, que esa es una prueba también de hisopo, que es una prueba rápida donde se detecta una proteína del virus que se toma del área nasofaringe. Son pruebas que permiten diagnosticar pacientes de forma rápida. Se puede tener en algunos casos, dependiendo cómo se procese en cada laboratorio. Hay laboratorios donde se puede encontrar hasta en 15 minutos, 20 minutos. Hay algunos que se hace una corrida con control de calidad interno para corroborar que todos los kits están funcionando bien y que pudieran tardar un poquito más. Y las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos son más pensados en detectar cómo van las defensas. Estas pruebas son importantes usarlas, tenerlas, pero se recomiendan después de 7 días de que uno se pudo haber contagiado o que empezó con síntomas. Que es lo que tarda el cuerpo para el caso del COVID en generar anticuerpos y poderlos detectar.
Ok, ¿y qué costo tienen estas pruebas?
El costo varía dependiendo de cada laboratorio, dependiendo del método. También depende mucho la oferta y demanda que haya a nivel comercial para poder adquirir estas pruebas. Varía entre un laboratorio y otro en un promedio entre 1,000 y 3,000 pesos más o menos.
Okay.
Dependiendo la prueba que se elija y dependiendo el centro de salud donde uno se lo vaya a realizar. Estos precios varían mucho por cuestiones de qué controles mete uno, qué equipo de protección se ocupa. Hay algunas regulaciones, desafortunadamente hay algunos laboratorios patitos que de la noche a la mañana abren una cochera,
uh-huh. Y hacen las pruebas.
Y hacen pruebas y no sabes ni, o sea, no sabes si tienen todas las medidas o no sabes si esas pruebas estuvieron en las condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, okay. Que esto también puede llegar a afectarlas, ¿no?
Okay, entonces cabe mencionar que la parte del costo va muy relacionado al profesionalismo y el cuidado que se lleve cada método.
Sí, incluye hasta niveles de stock que uno como empresa tiene que mantener,
okay.
Para poder seguir dando el servicio, a la capacitación también del personal que toma las muestras, el equipo de protección que se le da al personal, las medidas que uno implementa en su centro de trabajo. Uh-huh. A final de cuentas también hay empresas chicas, medianas y grandes, y pues ese tamaño también genera un costo, ¿no? Yeah. El edificio las líneas telefónicas,
cada infraestructura de
la infraestructura de cada empresa, pues te obliga también a tener un cierto margen de utilidad para poder seguir subsistiendo, ¿no?
Ok, y ustedes en la parte de Castor Patton en los laboratorios, ¿cuál es la que más les llegan a pedir?
A nosotros depende mucho para qué lo requieran. Nosotros empezamos mucho con... la primera prueba que hicimos fue la de anticuerpos. Tuvimos la fortuna de tener el primer equipo en México prácticamente.
¿Y eso cuándo fue?
Fue a mediados de mayo más o menos.
Okay.
Del 2020. El primer equipo autorizado por COFEPRIS para hacer la concentración de anticuerpos en sangre, lo llegamos a tener nosotros moviéndonos con algunos importadores, empezando a investigar desde antes qué opciones había. Y de ahí se corrió la voz que nosotros éramos los buenos en anticuerpos, ¿no?
Ok, buenísimo.
Es una prueba que hemos tenido muy buena aceptación. Hay muchos pacientes que por anticuerpos posteriores, o sea, por un chequeo posterior, se dan cuenta que ya traen anticuerpos IgG, y pues que resulta que entonces si el dolor de cabeza de hace 15 días o de hace un mes, uh-huh, pues fue COVID, ¿no?
¿Mencionaste la parte de anticuerpos IgG?
Sí.
¿Qué es eso?
Los anticuerpos, hay cinco tipos diferentes de anticuerpos que genera nuestras defensas. Los principales para COVID son el IgM, que okay, son los anticuerpos que se generan de entrada, que son los que empiezan a reconocer algún cuerpo extraño, en este caso el COVID. Y los anticuerpos IgG son los que coloquialmente se conocen como anticuerpos de defensa. Son los de memoria. O sea, cuando uno se infecta de alguna bacteria o virus, primero atacan los anticuerpos IgM, los anticuerpos IgG, perdón, y estos generan alguna información en el cuerpo que hace que se generen anticuerpos IgG, y esos son los que en una segunda instancia que nos ataque el mismo virus o bacteria, tenemos una respuesta más rápida al organismo, ¿no?, que nos llega a atacar.
Entonces digamos que de cierta manera al analizarlos podemos ver si ya existe como un registro o algo que estuvo en nuestro cuerpo.
Sí, incluso Salubridad lo que hace es, hizo una especie de cómo leer ese tipo de pruebas,
yeah,
donde te va poniendo que hay probabilidad de evidencia de que hubo ya relación con SARS-CoV-2,
uh-huh,
y dependiendo qué combinación de anticuerpos tuvieras, era si era reciente.
Ah, qué bueno.
Si tenías solo anticuerpos IgM, quería decir que era una infección reciente por SARS-CoV-2. Si tenías IgM, IgG, es que ya era una
de hace tiempo.
Ya un poco tardía y ya tenías anticuerpos protectores. Y si fuera IgG, era que ya había sido tardía, pero ya tenías anticuerpos protectores. Y con esos anticuerpos IgG, si uno sabe la concentración, puedes llegar a saber en el futuro si te llegas a contagiar otra vez por COVID, comparando tus anticuerpos IgG posteriores a que te dieron de alta,
ajá,
comparados con el día que te volviste actual a sentir mal, si ese nivel de anticuerpos IgG se eleva,
ajá,
quiere decir que es una reinfección.
Okay.
Entonces tiene una utilidad muy práctica. La desventaja que tienen los anticuerpos es que se generan a partir del día 7. Entonces, del día 1 que te infectaste al día 7, con esta metodología no lo puedes saber.
No puedes notar si tienes.
Entonces, por eso la importancia de tener las pruebas de antígeno y las pruebas de RT-PCR.
Ok. Ahora enfocándonos más en la prueba de PCR, que veo que es la que tiene un proceso mucho más hasta llamativo, ¿nos podrías platicar cómo es el proceso que se lleva a cabo para hacer una prueba de PCR?
Sí, mira, el proceso de PCR en Castro Patton, lo que hacemos es cumplimos con las regulaciones sanitarias que exige Salubridad. No sé si alguien recuerda la escena de la película Monster Inc., donde quitan un calcetín de un monstruo, el grito típico de 3312.
Sí, sí, sí.
Aparecen muchos monstruos con sus trajes amarillos.
Amarillos y enormes.
Bueno, sí, de entrada, así nos vemos nosotros pero con trajes blancos y azules.
Y gritan 33-12.
Y el proceso es muy simple. Es con un hisopo estéril. Se toma una muestra que entra. El hisopo lo metemos por la nariz y llega prácticamente a la altura del oído.
Okay.
Sientes que te llega hasta la garganta. Soltamos, hacemos que lloren dos o tres personas.
Ah, por gusto o por necesidad.
es un poquito molesto. Una vez que se mete el hisopo, se hacen de 3 a 5 giros. Se tienen que esperar de 2 a 5 segundos el hisopo dentro de la fosa nasal. Y se retira y se mete en una solución o en un recipiente. Esto es todo para el paciente. El paciente ya se puede retirar.
Ese es el proceso que ustedes llevan.
Ese es el proceso.
Que el paciente ve.
Así es.
¿Y existe alguna recomendación que le hacen al paciente antes de esto? Porque me acuerdo de un amigo que me mencionaba que fue en la mañana y su estudio le salió que que no habían encontrado como muestras para hacer el análisis, y esto fue porque se lavó la nariz con agua salina todas las mañanas y pues no había nada que analizar.
Sí, se recomienda que 24 horas antes el paciente no se haga lavados nasales, que no se haga gárgaras con ningún producto alcoholado.
Ok.
Que también no se hayan puesto ungüentos tipo Big Papo Roo, perdón por el comercial, pero todos lo conocemos.
¿Cómo se llama de otra manera? Que puedan contaminar entonces.
Sí, y no es tanto que contaminen, sino que la prueba de PCR es muy sensible. La prueba de PCR, la reacción requiere que haya algunas enzimas, algunos productos de algunas bacterias dentro de la reacción. Y entonces este tipo de productos lo que hace es los destruye.
Okay.
Y entonces no se puede llevar a cabo la reacción en cadena de la polimerasa,
yeah,
que es el fundamento de la prueba.
Ok. Entonces sí es importante seguir estas regulaciones.
Sí, porque la prueba tiene internamente, se busca el RNA del COVID,
okay,
pero al mismo tiempo hace un control interno donde se checan se hace una réplica de genes de una parte del gen humano.
Entonces esto, antes de que sigas, perdón, esto es lo que no vemos nosotros. O
sí.
Sea, tú llegas en tu casco y traje de Monster Inc., me pones el hisopo hasta la garganta, lo sacan, se lo llevan en un maletín, me parece, ¿verdad?
Si es dentro de la misma institución, con una gradilla, el tubo va cerrado, va rotulado.
Okay.
Entonces se lleva una ruta especial para no contaminar.
Ya.
Si fuera otro establecimiento, sí se tiene que hacer con una hielera especial. Hay todo un protocolo que ha manejado la autoridad sanitaria para el transporte de este tipo de muestras, que son altamente peligrosas, uh-huh, por la cuestión de infección. Se llevan al área de proceso, y el proceso es imagínense una fotocopiadora,
uh-huh,
pero de genes de en este caso de un virus.
Okay.
Lo que se hace es, en un aparato muy moderno, se van haciendo procesos para hacer copias, como pequeños clones, uh-huh, del DNA o el RNA del virus o la bacteria que estamos buscando. Entonces, este proceso lo llevan algunas enzimas que son y algunos componentes que tenemos que se encuentran en algunas bacterias, y se simula en un universo minúsculo, como si se estuviera reproduciendo el virus adentro, como si se estuviera reproduciendo el DNA o el RNA, en este caso RNA del virus,
uh-huh,
y lo que se hace es se buscan copias.
Okay.
En este proceso de PCR se hacen copias del virus y copias de un pequeño gen, de una parte genética de células humanas.
De lo que no se extrayeron.
Ajá, que es, okay, que es el control que se hace interno de la prueba. Si se detecta a cierto número de copias que se intenta buscar, a cierto número de repeticiones que se hace de esta reacción, que se encuentra el gen ya copiado,
ajá,
en cantidades altas del gen humano y no del virus, se detecta que no, se concluye que en esa muestra no estaba presente el coronavirus.
Okay.
si se detecta que está el coronavirus y no tenemos el control interno, se puede pensar que es un, que es una, se considera como una prueba indeterminada, porque el control interno no creció. Entonces probablemente hubo una contaminación en las pruebas.
Yeah.
Y si tenemos los dos genes, el humano y el del virus, reproducidos, se determina que es una prueba positiva. Probablemente a tu amigo lo que le pasó fue que no desarrolló ninguno, no se encontraron después de cierto tiempo ni el gen del virus ni el gen de control humano.
Okay.
Y entonces se determina que esa reacción tenía alguna interferencia causada por esta solución salina que se aplicó.
Oye, entonces sí es algo bastante, bastante elaborado. Y quería recalcar en esta parte que estás mencionando, RNA y ADN, ¿cuál es la diferencia? Porque lo hemos escuchado mucho en entrevistas, en pláticas, de que la vacuna no modifica tal cosa, ni el DNA, ni el RNA, ni no sé qué. Si lo pudiéramos ver a grandes rasgos, ¿qué diferencia una de la otra?
Mira, es simple. El DNA es un, es una doble cadena de genes. Y el RNA es una cadena sencilla. En el universo de, bueno, en el planeta Tierra encontramos células que tienen DNA, que por lo general son las células que se consideran vivas. Aquí puede haber una controversia porque hay especialistas que dicen que los virus que son de RNA no están vivos.
Y aquí es que sí.
Porque necesitan una célula viva para poderse reproducir.
¿Qué es lo que hace el...?
¿Qué es lo que hace el virus?
Exacto.
Pero, quitando esta controversia, hay virus que tienen RNA, que ese es su material genético, y lo que hacen es, necesitan el... Un virus por sí mismo no se puede reproducir. Es como un parásito, okay, de las células. Okay. Necesita pegarse a las células para usar el mecanismo de la célula para poderse reproducir.
Ya.
Entonces, lo que hace es que tiene solo una cadena de RNA. Esto se lo introduce a alguna célula. Y lo que hace es que lo que hace la célula al empezarse a reproducir la célula es que la célula abre su DNA y en ese momento empieza a hacer copias de su DNA, pero se encuentra un fragmento solo de RNA del virus.
Y lo empata.
Y lo que hace la célula es que también lo reproduce.
Ah, ok.
Y de aquí, en esta cadena de RNA, viene toda la información para generar todas las partes que necesita el virus, como son la cápside, sus proteínas de membrana, uh-huh, todo el mecanismo que genera para que se arme dentro de la célula nuevos virus.
Ya. Ah, qué loco.
La verdad es que así platicado suena muy fácil, pero es un proceso increíble que ahí dices, bueno, si el virus tiene una cierta inteligencia,
sí,
que lo ayuda a sobrevivir, y también las mutaciones que hace, son las mutaciones que van teniendo los virus, los ayudan a poderse reproducir más fácil. Algo irónico del virus es que el virus no busca matar
busca sobrevivir.
No, exactamente, busca sobrevivir, no matar a quien le ayuda a sobrevivir, pero llega un punto que
satura tanto
que empieza a causar daños, pero es un parásito. O sea, un parásito puede pasar mucho tiempo que no te causa ningún problema.
Ajá.
Y quizá algún día te tomaste un medicamento, hiciste algo, cambiaste en tu día a día, y el virus, el parásito te empieza a causar algunas molestias, ¿no? Y okay, es cuando te das cuenta que traías un parásito, quizá. Entonces, complicado. Es algo similar, pero a nivel celular.
Ya. A mí se me hizo súper interesante esta parte, porque siempre es como que escuchas la parte de RNA, DNA, y era igual una pregunta que nos mandaba uno de los que nos escucha, como de qué manera podemos hacer entender a la gente súper sencillo este tipo de cuestiones, ¿no? Para que las personas ya cuando reciban información digan, ok, ya, entendí mucho mejor esta parte. Pero bueno, la siguiente pregunta va igual relacionado a la parte de las pruebas. ¿Qué porcentaje de personas salen positivos en los estudios de COVID que les llegan en Castrol Patton?
Mira, lo que hemos estado viendo durante toda la pandemia es que varía mucho la temporalidad, o sea, en qué fase de la pandemia estamos, si estamos en pico, si va a la baja, si hay medidas de semáforo rojo, naranja, si no había medidas, o sea, que al principio no había medidas. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, los meses más difíciles fueron agosto, diciembre y enero. En estos meses detectamos hasta más de un 40% de la gente que sí iba a hacer la prueba para saber si tenía o no. El 40% de esta población daban positivos en alguna de las pruebas que se hacían. Lo menciono así porque son varias tipo de pruebas. A veces se hacían dos o tres pruebas al mismo tiempo para estar 100% seguros. Y salían con un anticuerpo, quizá IgG, IgM, pero ya con una PCR negativa.
O sea, que ya les había dado,
Esto
pero
quiere decir
¿qué tal
que
tenían?
ya habían, que ya les había dado, ya iban prácticamente de salida y quizá la PCR ya no se encontraba el virus activo para poderlo rescatar, ¿no? Para poder sacar estas copias. Y en otros meses hemos encontrado entre un 10 y un 20%. Eso también tiene que ver mucho cuando no son los picos que hay muchos casos, la mayoría de los negocios cierran y no llegan realmente la gente que se siente con síntomas. Normalmente cuando la industria está abierta, cuando hay negocios funcionando, pues hay cierto número de pacientes que llegan por control de la empresa, que la mayoría de ellos dan negativos.
Que
Y
los mandan,
entonces,
como no
y
fuiste
nos,
para
ajá,
allá.
y nos cambia el porcentaje. Entonces, pero cuando sí estamos buscando únicamente COVID por síntomas, prácticamente más del 40% de las personas que van a hacerse estudios llegan a dar positivo en ciertos picos. Ahorita ya, este mes de febrero, estamos teniendo un 20-25%. Y ha bajado mucho, gracias a Dios,
Qué
el
bueno
número
que
de
ha bajado
casos.
bastante. Y de las personas que van a hacerse los estudios, mencionas, por ejemplo, los que los mandan sus jefes o las empresas, ¿cuál es el rango de edad que más se hacen estas pruebas?
Pues los rangos son prácticamente la población activa. Son ahorita la mayoría de la edad son de 20 a 45 años. Hay muchos que van de 50 a 60 que siguen trabajando en sus negocios, que no pueden parar, y que van más por miedo que por necesidad, sabiendo que ellos, si les llega a dar el COVID, es más probable que tengan alguna complicación. Pero ahí en el laboratorio hemos analizado desde bebés de meses que probablemente se pudieron haber contagiado
Por la
en el
familia,
hospital, en alguna visita. Por favor, si nace algún familiar de ustedes, no vayan a verlos.
Sí, porque no sabes que si hay gente que incluso tiene y no sabe y va y contagia.
Exactamente. Entonces, pues nos ha tocado, a mí en lo personal, a tomarle muestra a un bebé tenía creo que un mes y medio de nacido, y se le escuchaba en el llanto que batallaba para respirar. Entonces, hay protocolos en los hospitales que evitan este tipo de contagios. Entonces, en casa, por favor, que no haya visitas para bebés. La mamá acaba de salir de labor de parto, está débil, no vayan a visitarlos. En la medida de lo posible. Si necesita ayuda, pues bueno, sí, pero alguien que tenga las medidas que sea.
Con los cuidados
Traten de tener un
necesarios.
plan de que haya alguien que se haya cuidado 15 días antes para no llegar a contagiar. Y también hemos visto ancianos de hasta 100 años que están ya en cama, y aparte de que ya estaban en cama, pues su cuidador o algún familiar que los cuida, que tiene que estar saliendo, entrando,
Los contagia.
los ha llegado a contagiar, ¿no? Entonces, aparte de los problemas que ya tienen, estar empotrados en cama, ya no tener cierta movilidad, tener algún problema renal, algún problema
Empeora
de azúcar,
muchísimo la situación.
empeoran mucho y lo ponen mucho en riesgo. Entonces, sí tener mucho cuidado. La gente que tiene algún problema de movilidad que requieren algún asistente. Por ahí tengo una amiga que tuvo esta situación. Su cuidadora se contagió, su mamá se contagió y luego decía, ¿y a mí ahora quién me ayuda, no?
Claro.
Entonces hay que tener plan B. Si necesitas a alguien que te ayude, hay que tener plan B, C y yo diría hasta M, ¿no?
O sea, y tener esa buena relación con el cuidador que sepas que se está cuidando también para que te cuide de la manera correcta. Y bueno, ahora pasando igual en esta misma línea a algo que está súper, pues digamos, en tendencia y en necesidad, la parte de la vacuna, ¿no? Que si se vacunan, que si no, ¿qué tan útil son las vacunas de COVID o en contra de COVID?
Mira, todas las vacunas son de verdad una maravilla de la ciencia. O sea, sin vacunas no tendríamos la sociedad que tenemos hoy en día. Hablando de todas las vacunas que existen, polio, sarampión, influenza, tuberculosis, prácticamente hay enfermedades que se han erradicado de la faz de la tierra gracias a las vacunas. Hoy en día, hablando de la prueba de COVID, es muy útil. Nos llegaban a preguntar si te tocara alguna vacuna, ¿cuál te pondrías si pudieras escoger? Yo decía, la que me toque. Ahorita nosotros del sector salud peleamos una vacuna.
De quien venga.
No, o sea, si a mí me dices, hay una vacuna que está sobrando en tal hospital y está disponible para una persona joven, o sea, no ahorita, para fuera del plan que está ahorita. Eso. Me formo, o sea.
Claro, porque también está la idea de, es que si es de China, que si es de Rusia, que si es de no sé qué.
Hoy en día la ciencia es universal. O sea, es increíble tener tantas vacunas a prácticamente un año de que empezó esta pandemia. Todas son seguras, son nuevas tecnologías. Para darte un dato, en el país de Israel tienen un porcentaje, más o menos este dato es a diciembre, tenían un 36% de la población ya vacunada. Uh-huh. Y sus números en hospitales, sus casos de COVID hospitalarios, bajaron un 51%.
Muchísimo.
O sea, con solo un 30%, con una tercera parte de la población vacunada, sí, despresuriza 50% los hospitales. Entonces, es un dato increíble. Eso nos da una luz al final del túnel de que, llegando a vacunar un cierto porcentaje de la población, podamos regresar a una normalidad, a lo que conocíamos antes de la pandemia. De estas gentes que vacunaron en Israel, hay un estudio donde le dieron seguimiento a 248 mil personas y solo 66 tuvieron un contagio. Estamos hablando de menos del 0.02% de ese número. Y estos 66 personas que se contagiaron, fue una infección muy simple, que no, ninguno requirió hospitalización ni oxígeno. O sea, fue una gripita.
Y que eso va muy relacionado a la siguiente pregunta, que si yo me vacuno, ¿soy inmune a contagiarme de COVID? Que por lo que veo no es así, pero ayuda a disminuir el riesgo.
Si no te haces inmune, o sea, no es como un escudo y ya no me va a pasar nada. Hay que seguirse cuidando. Pero la vacuna lo que hace es que le enseña a tu cuerpo, le presenta al cuerpo al virus y entonces le enseña a pelear con él. Lo estamos entrenando al cuerpo para que se defienda.
Que eso es de lo que está hecho, ¿verdad? Perdón, aquí el paréntesis. De manera muy básica, lo que entiendo de la parte de la vacuna es como es una pequeña parte del virus, se lo da en esa dosis al cuerpo y el cuerpo lo que hace es generar defensas.
Hay diferentes tipos de vacunas. Hoy en día, la mayoría de las vacunas que se están desarrollando para el COVID son vacunas de una nueva tecnología que son de RNA o de DNA, que es lo único que hacen es te inyectan, simulan lo que hace el virus. Te presenta el RNA del virus para que tu cuerpo genere una parte del virus. Uh-huh. Y que se haga como el proceso, simular como todo el proceso que hace el virus, pero sin el virus completo, sin contagiar al paciente.
Un entrenamiento.
Sí, es un entrenamiento. Si tú vas a tener que hacer, por ejemplo, los que saben algún arte marcial o box, se das de cuenta que si tienes que haber, supongamos el box, te enseñan los los golpes básicos para aguantar 3 rounds de 5.
Ya.
Entonces, por lo menos, ya vas más aventajado a poderte defender.
Claro.
Pero es una simulación. La mayoría de las vacunas antes de estas tecnologías lo que hacían eran, te inyectaban algún virus atenuado, o sea, como sin la fuerza que tenía de inicio.
El real.
Ese tipo de vacunas ya están casi en desuso.
Okay.
Hay algunas vacunas donde lo que te inyectan es una parte, ya ven que el coronavirus se llama coronavirus porque parece, si lo ven en microscopios, parece como si tiene una corona.
Ajá.
Imagínense que le quitan pedacitos a la corona y eso es lo que te pueden inyectar de forma sintética, eso es lo que te llegan a inyectar en algunas vacunas.
Okay.
Y entonces tu cuerpo lo va a reconocer como algo extraño y va a empezar a sacar, lo que hace el cuerpo es que empieza a generar los anticuerpos IgM y por lo tanto los IgG y te deja una defensa. Ya te actualiza tu base de virus.
Uh-huh.
Para que tus anticuerpos que se van a quedar ahí de reserva, en el momento que vean un virus circulante de este tipo,
sí,
lo van a poder atacar.
Y esto se me hace bien padre entenderlo, porque vemos de cierta manera que la parte de la desinformación en cuanto a las vacunas es mucho porque la gente ni siquiera entiende de qué está hecha la vacuna o cómo funciona. Y existen un chorro de ideas, ¿no? En cuanto a escenarios negativos, que igual ahorita vamos a ver si existe alguno, pero la gente ya cree o que les inyectan agua, o que si el 5G, que si los satélites. Hay muchísimas, mucha desinformación que hasta cae en lo absurdo. Pero si viéramos realmente existe entonces un escenario negativo en la parte de vacunarse.
Mira, todas las vacunas causan efectos secundarios. Pero esos efectos secundarios los causa hasta el café. O sea, hay gente que es más sensible o que es alérgica a ciertos alimentos, a ciertos productos, a ciertos medicamentos. La contraindicación de estas vacunas es si eres alérgico a algún componente de la vacuna. O sea, existen, obviamente, todos los componentes. No es nada más la vacuna, sino que trae algún líquido, algún medio. En los medicamentos se llaman como excipientes, en el área médica se llaman excipientes, que son componentes que le ponen para rellenar y para que también sea viable esa vacuna o ese medicamento en el organismo. Pero no vamos a entrar en ese tema. Son clases de farmacología de varios años, entonces no vamos a entrar en ese asunto.
Que si hay una parte de contraindicación o un efecto, pues realmente el efecto es mínimo y son cosas que es mucho mejor a que te dé COVID.
Sí, los efectos, incluso hay reportes del CDC, del Control Disease Center de Estados Unidos, donde sí, efectivamente, sí hay efectos adversos, una por alergia. De hecho, los que ya tuvieron la oportunidad de vacunarse te podrán decir que después de que los vacunaron los dejaron en una salita 15 minutos, media hora. En ese momento lo que están haciendo es observando y esperando que no haya una reacción alérgica severa.
Okay.
Hay gente que tiene alergia a los camarones, a los mariscos, y se le cierra la garganta. Eso es algo de atenderse inmediatamente y son reacciones inmediatas de una alergia. Entonces, por eso es ese momento de esperarlos después de la vacuna.
Yeah.
Después de esa indicación, lo que se ha reportado y que todas las vacunas lo llegan a causar es fiebre, dolor de cabeza, inflamación y dolor en la zona de aplicación, algo de fatiga. A final de cuentas, lo que está haciendo la vacuna, si tienes alguno de estos síntomas, es una excelente idea, es un excelente indicador de que la vacuna está haciendo su efecto. La fiebre, la inflamación, el dolor son respuestas del cuerpo a un agente extraño o algún problema en el cuerpo. Entonces, quiere decir que la vacuna sí le está entrenando a tu cuerpo en entender cómo cuidarse del COVID.
Ok, súper bien. Entonces, ahora la parte de las vacunas y el quién los suministra. ¿Creen que las empresas privadas deberían o podrían comprar y suministrar las vacunas aquí en México?
Ya hay un. Ya están avaladas las vacunas ya avaladas por COFEPRIS. Ya hay un permiso para poderlas importar. Hay un grupo de gobernadores que están haciendo pedidos consolidados, que están. El problema es que en la lista de espera para las vacunas, pues ya están los países, todavía no les surten a los países. Se estimaba que cuando empezaron a tratar de hacer estas compras, los fabricantes de vacunas les decían que entre octubre y diciembre les podían llegar a surtir de este año. Entonces, hay una lista de espera para los pedidos. Hay un solo importador autorizado por COFEPRIS para hacer esta importación de vacunas, lo que también satura la logística. Pero sí se puede. De hecho, el gobierno estatal, por medio de las cámaras empresariales, están haciendo un plan, están ideando un plan para ver si de aquí a junio, diciembre, pudiera vacunarse la mayoría de la población activa. ¿Por qué ellos? Porque se han visto que la mayoría de los casos de COVID hoy en día en México son personas que se quedan en casa y o sea, se contagia la persona que va a trabajar
Y
y él es
contagia a
el
los que
que trae
están.
la enfermedad a casa. Y en casa, como todo, nadie sale, nadie se cuida. Y entonces se hace un problema muy grande que la persona que sale no esté vacunada. Entonces es una forma de atacar dos problemas, el problema de salud de la pandemia y el problema económico. Al tener toda la zona industrial o todos los comercios, toda la persona que está trabajando vacunado, reduces paros en plantas, aumentas la actividad económica y mueves el país, ¿no? Y evitas contagios.
Y esta parte de, como mencionas, la parte de los cuidados en la casa, las personas que no salen, creo que el hecho de que ya estemos pasando por esta pandemia que ya lleva bastante tiempo, como lo veíamos en el episodio del cubrebocas, vemos que hay un cambio positivo, ¿no?, en los hábitos de las personas, en el que volvemos a cuidados o somos más cuidadosos con nuestros hábitos de higiene. ¿Ustedes qué medidas considerarían o nos recomendarían para tener un constante monitoreo en cuanto a nuestra salud?
Mira, lo hemos visto y las autoridades pues, ya hasta nos quitaron a nuestros íconos de los alimentos, ¿no? Porque creen que son la causa del problema. Sí se ha visto que pacientes que tienen algún problema de salud se complican y tienen algunos, lamentablemente llegan a fallecer por complicaciones que causa junto con el COVID, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es si uno a su carro o a un carro le llevas a hacer mantenimiento, sea carro, moto, bicicleta, lo vas y lo llevas al taller, ¿no? Cada cierto tiempo, cada cierto kilometraje, le cambias llantas, le cambias frenos, aceite, manubrio, lo que sea, ¿no? Entonces, lo mismo con la salud. Cada quien desde su trinchera tiene que por lo menos una vez al año ir con un médico, revisarse, cosas tan simples, peso, altura, presión, horas de dormir, estilo de vida, hacerte un check-up en algún laboratorio una vez al año. Y hoy en día también hay mucho que hacer en la cuestión de autoexploración. Si tú conoces tu cuerpo, puedes estar al pendiente de cambios en tu cuerpo. Y eso ayuda mucho. O sea, una autoexploración de mama, algo que no se toca mucho, pero una autoexploración de testículos. O sea, partes que solo tú ves.
Sí, que son temas bien tabús, ¿no? Aquí en la parte de México, el
Revisarte. Hay gente que lamentablemente vive. Casos que he escuchado de amigos médicos, saludos Genaro, que dice pacientes que quizá toda la vida no se dieron cuenta que no tenían los dos testículos,
okay, porque jamás.
porque jamás exploraron y sus médicos tampoco a cierta edad llega un punto que ya no exploras esa parte, ¿no? Sí. O sea, ya es, vas, te revisan la garganta, los oídos y se acabó. Ajá. Entonces, sí, autoexplorarse, conocer tu cuerpo. Si de repente te empieza a doler una articulación, pues revísate. O sea, el dolor es un mensaje de tu cuerpo que te está avisando que algo está mal, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, no te acostumbres al dolor, no te acostumbres al sobrepeso, no te acostumbres a que me mareo cada vez que como, a que cada vez que como ciertos alimentos me cae pesado. Todo este tipo de cuestiones son señales del cuerpo que dicen, oye, algo no está bien.
Entonces, básico es escuchar a tu cuerpo, ¿no? Es saber qué está pasando.
O sea, si tu cuerpo se siente fatigado, cansado, chécate. También puede ser, no estás descansando, estrés, exceso de estrés, hacer ejercicio. Y también el ejercicio hay que hacerlo de la mano de un especialista, no de un día para otro decides correr un maratón. Tienes que empezar, quizá tu sobrepeso, tu condición física no te lo va a permitir y te va a causar un problema de salud posterior.
O sea, entonces, el hecho de poder ir con un nutriólogo, con un entrenador personal que realmente sepa lo que está haciendo.
Con un internista, un cardiólogo que te diga que tu corazón sirve para el ejercicio que quieres hacer. Uh-huh. Entonces, si es una oportunidad de cambiar hábitos, el COVID lo que nos ha enseñado es que entre más sanos estemos, podemos tener más probabilidad de seguir de sobrevivir a una enfermedad como estas. Yeah. Hábitos tan sencillos como vele reduciendo el azúcar al café,
toma más agua,
evita menos refrescos, no le agregues sal y azúcar a la comida, comer más natural, menos condimentado, no excederte. Uh-huh. A final de cuentas, todos esos cambios se ven reflejados y tu cuerpo te lo va a agradecer. Pero sí, muy importante, cada cierto tiempo checarse. Nosotros, como TIB, algunos pacientes lo que hacen es, se van y se hacen su chequeo el día de su cumpleaños. Es el regalo para ellos.
Claro, porque es el cuidarte de ti.
La ventaja es que si la persona que te recibe en un centro de salud ve que es tu cumpleaños, te lo aseguro que por lo menos un descuento te hace. Sí.
Te felicita.
Te felicita. Te hacen algún descuento, tendrán algún detalle. A ti nunca se te olvida que ese día te toca tu chequeo anual. Uh-huh. Ese día te puedes despreocupar un poquito, te comes tu pastel, tu cena, y al día siguiente vas por tus resultados y ves qué tienes que hacer para mejorar el año que para estar mejor el año que entra, ¿no?
Cada vez.
Entonces, sí es bien importante chequeos, valoraciones, conocerse y cosas tan simples que a veces no hacemos como un chequeo de la vista. ¿Hace cuánto no nos checamos la vista? ¿Hace cuánto no te checaste tu audición? Uh-huh. Son servicios que se pueden hacer con nosotros. Y quizá pierdes calidad de vida sin darte cuenta.
Sí, que esa parte es la que quiero ir ahora. Ya terminamos esta sección de todas las preguntas. Muchas gracias a todos los que nos mandaron preguntas para este episodio del Cubrebocas. Ahora, el conocer, ¿no?, la parte de la empresa, Castro Patton. ¿Por qué existe Castro Patton y cuál es la intención de su empresa?
Pues mira, por muchos años nuestro slogan fue invierte en tu salud. Esto es una invitación real a que la gente se vaya y se revise, y se conozca y que esté saludable. O sea, a final de cuentas, si lo vemos como un negocio, cuidas las instalaciones, cuidas la infraestructura, pero no te cuidas tú, que eres el que trabaja, ¿no? Entonces, este negocio tiene 38 años, lo fundaron mis padres, Guillermo Castro Patton y Amalia Castillo Zúñiga, y lo hicieron pensando en que es un negocio redituable, pero también en aportar algo a la población. Hemos ido creciendo y de ser un laboratorio de análisis clínicos siempre hemos cuidado, tenemos un eslogan interno que son las tres C's, que es calidad, calidez y confianza. Entonces es lo que siempre hemos buscado, que la gente que contratamos tenga esa calidad y calidez, que los equipos, que los reactivos sean siempre de buena procedencia. Y la idea es aportar al sector salud. O sea, ellos, mis papás, cuando antes de fundar el laboratorio trabajaban en hospitales de sector privado, de sector público hace muchos años. Todavía les tocó que eran las agujas reutilizables. Se les volvía a sacar filo a las agujas. Y te nace, o sea, se ve en la gente que te nace. Mi mamá, ella nos platica que ella estaba en el área de neonatos y que muchas veces de su bolsa ella compraba agujas nuevas para poderle tomar muestras a los bebés recién nacidos. Uh-huh. Porque con las agujas reutilizables, pues era más difícil. Sí. Y lastimabas un poquito más. Entonces, el poder dar un buen servicio en el sector salud, ver a las personas como un paciente y no como un número más, no como que, ay, tengo que cubrir 50 sí. pacientes hoy.
¿Y esto crees que los hace parte de una gran diferencia en la competencia? O sea, este lado humano.
Creo que sí, tanto de la forma como tratamos a nuestro personal, a nuestros colaboradores, porque así son, colaboran con nosotros. Tenemos muy poca rotación de personal. Tenemos gente que tiene con nosotros más de 25 años.
Muchísimo.
La gente que se incorpora nueva a la organización, dices que aquí sí me gusta, aquí sí me siento cómodo, aquí sí puedo hablar con el jefe, aquí sí me escuchan mis ideas, aquí sí soy valorado, ¿no? Uh-huh. Eso desde el personal es bueno. Y también con los clientes tratamos de tener ese ratito de apapacho, ese que se sientan en confianza. Vamos a sus casas a tomarles muestras. Tratamos de tener un cierto respaldo de que las pruebas estén el día y a la hora que se prometieron. Ahorita con el COVID hemos tenido que adaptar métodos de entrega más rápido, más eficientes, vía por WhatsApp, hay algunos pacientes que hay la confianza y hasta por el inbox se los mandas. Okay. Y creo que sí tiene mucho que ver que siempre nos han inculcado como parte de Castro Patton que atrás de cada muestra, de cada análisis, hay una persona que requiere un estudio y que de eso depende su diagnóstico, su pronóstico y su tratamiento. Entonces, todos hemos conocido a alguien del otro lado. Uh-huh. Alguien, cuando estás enfermo, cuando tienes un familiar enfermo, lo que quieres y lo que buscas es una certeza.
Claro.
Entonces, esa certeza nosotros la brindamos. Buscamos siempre tener buenos materiales, buenos insumos y gente capacitada para poder hacer las cosas.
Y en los servicios que ustedes manejan, servicios, productos, ¿cuáles son los que ofrecen?
Mira, hoy en día contamos con análisis clínicos y bacteriológicos, gabinete radiológico con resonancia magnética, con tomografía de 64 cortes, rayos X, ultrasonido, densitometría, audiometría, espirometría. Tenemos también un área de consultorios médicos, con lo cual estamos buscando dar un servicio integral. Uh-huh. Tanto al paciente, pero lo más interesante de este servicio de consultorios es que va a ser un cowork médico.
Ok, o sea, es algo nuevo que están...
Sí, aquí el médico que también ahorita en la pandemia muchos se han visto forzados a cerrar sus consultorios, a no dar consulta directa, algunos han dejado de ejercer directamente en... Quizá por estar tanto tiempo en el hospital no pueden ir a un consultorio. Uh-huh. Aquí la idea es que el médico va a poder ir ver a sus pacientes ahí y al paciente le vamos a dar un sistema integral donde ahí mismo le vamos a poder hacer los estudios que requiera.
Ok, eso se me hace súper interesante. Como todos conocemos el coworking donde va el empresario o el entrepreneur y toda esta parte de que está trabajando, pero escuchar la parte de un cowork para la parte médica se me hace que está... pues es un nicho nuevo, ¿no? Y es una oportunidad, no solamente la parte de negocio, sino la oportunidad de darle a las personas, tanto al paciente como al doctor, pues seguir ejerciendo y seguir trabajando y seguir apoyando en la parte de la salud.
Sí, es algo que se ha empezado en estos años. Se ha visto mucho la idea de telemedicina, pero a final de cuentas la medicina presencial
siempre necesitas ese tacto.
Sí, se necesita, ¿no? El tacto, el que el médico te revise bien la presión. Hay gente que no sabe usar un oxímetro, hay gente que no sabe usar, no sabe tomarse bien la presión con un aparato de casa. Uh-huh. Hay cosas que el médico puede ver, el tono de la piel, escucharte con el estetoscopio. Y aquí lo que estamos buscando es que va a ser un servicio integral donde probablemente de ahí, de entrar con este doctor, tú ya puedes salir hasta con una respuesta, ¿no? Uh-huh. Con estudios, con alguna radiografía para descartar si es fractura o no. Yeah. Entonces, estamos buscando dar este servicio integral porque también hoy en día cada vez tenemos menos tiempo para nosotros.
Sí. Entonces, cada vez las cosas son más rápidas, más instantáneas, y queremos todo para la de ya, ¿no? Y con el mismo trato, la misma calidad, el mejor precio, siempre es esta competencia. Oye, pues, ya como última pregunta, y agradeciéndote, Guillermo, todo, tanto las respuestas que dimos para nuestros podcast escucha, de lo que nos mandaron y la información que nos están dando sobre Castro Patton y la gran calidad que tienen, todos los servicios que tienen. ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes?
Pues mira, tenemos nuestra matriz, que es en Muñoz 669, entre Cuauhtémoc y Carranza. Ahí es donde tenemos toda la infraestructura de todos los servicios.
Aquí en San Luis Potosí.
Aquí en San Luis. Tenemos 7 sucursales más. Estamos en avenidas importantes como Himno Nacional, Himalaya, Nero Rodríguez, Ópalo, por el estadio, Aconcagua, Avenida Ferrocarril. Y tenemos un servicio de laboratorio las 24 horas dentro del Hospital Olimed. En todos estos servicios, tenemos el servicio de toma de muestras y contamos con nuestras certificaciones y acreditaciones que avalan esas sucursales.
Ok, buenísimo. Y entonces, para incentivar también a las personas a que escucharon este episodio y se informaron más, tenemos igual un código de descuento, ¿no? Platícanos, el código es objetos-estudios para quienes que vayan, pero ¿de qué se trata este código y cuánto es?
Mira, este código, la promoción que estamos dando con el código, es un 20% de descuento en estudios de laboratorio. Todo lo que te quieras hacer para un check-up en sangre, azúcar, colesterol, anticuerpos de COVID, antígeno de COVID, etcétera, podemos aplicar este 20% a las personas que manejen el código con nosotros.
Va, buenísimo. Pues esta sería todo acerca de preguntas, respuestas y recomendaciones del episodio 2, el cubrebocas. Muchísimas gracias, Guillermo Castro, por tu tiempo, y Castro Patton por brindarnos este tiempo y esta información.
No, gracias a ti, Gerardo, por la invitación, y estamos a la orden.
Les agradecemos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar la parte 2 de nuestro segundo episodio, El Cubrebocas. Recuerden que nos pueden seguir y mandar mensajes por medio de nuestro Instagram en @ si los objetos hablaran, todo junto. Y bueno, aprovechamos para comentarles que el episodio a publicar este próximo lunes de marzo será El Gas Pimienta. Para que nos vayan mandando preguntas o historias que tengan en relación con este producto, que cada vez se ha hecho bastante más popular. Les agradecemos a ustedes, nuestros podcast escucha, por habernos mandado todas estas preguntas y por escucharnos. Y especial agradecimiento a Guillermo Castro Castillo, director de Castro Patton, por acompañarnos en este episodio a resolver todas sus dudas y por brindarnos también más información de valor para nuestra vida. Queremos agradecer también a nuestro postproductor Miguel Gómez por la edición y a The First Studio por su espacio para grabar. Nuevamente y finalmente, muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más de su podcast Si los objetos hablaran. Mi nombre es Gerardo Soler y esto fue la sección de preguntas, respuestas y recomendaciones del episodio 02, El Cubrebocas. Hasta la próxima.